Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Estamos a punto de abrir, como cada día a estas horas, nuestro ratito de oyentes. Pero nos quedaba un flequito para cerrar la conversación que estábamos manteniendo con Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación, que este domingo, ayer mismo, se concentraba frente al Congreso de los Diputados para pedir una solución, ya no solo a las ocupaciones directas, a esas de la patada en la puerta, que más o menos se van tomando soluciones, sino también soluciones para todos los que se ven afectados de alguna manera, pues bien porque hay mafias que ocupan pisos dentro de su propio edificio, o bien porque hay gente que alquila su piso con toda su buena fe y se está encontrando con una nueva clase de ocupación que Ricardo Bravo denominada inqueocupación. Señor Bravo, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Eli?
Que estábamos quedando para un día hablar detenidamente de este caso, pero es verdad que ha puesto el foco sobre todo en esta última modalidad, digamos, que es la inqueocupación. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos de sacar de una casa a unos inquilinos que no quieren pagar? No que no puedan pagar, sino que no quieren pagar.
Pues se están ampliando plazos hasta 3 años.
¡Madre mía!
Fíjate, hay una serie de medidas que estamos todos a favor de apoyar a los vulnerables, este escudo social del gobierno, pero que sin embargo están aprovechando jetas, gente que vive del sistema y se acogen a estas ayudas a los vulnerables para poder extender el tiempo que están en la casa sin pagar. Claro, no estamos hablando de grandes corporaciones de banco, estamos hablando de familias. Yeah. Ayer concretamente un caso de un matrimonio octogenario que está en una residencia y que cada uno le cuesta 2.300 euros la residencia. Bueno, pues tiene alquilada su casa y su casa es el sustento junto con la jubilación para pagarse la residencia. Bien, no pagan, no pagan porque no quieren. Entonces, no tienen dinero los octogenarios para poder vivir con una atención dentro de la residencia, aparte de por los precios, desde luego. Pero es que hay un daño colateral a pequeñas familias, a pequeñas estructuras familiares, a personas mayores no acompañadas, a niños que no pueden jugar. Es que es tal el dolor que se recibe por parte de este tipo de ocupación y que todavía nos estén diciendo que estamos subvencionados por compañías de alarma o que somos bulos o alarma social, con el sufrimiento que llevamos detrás todas las víctimas. Es inconcebible.
Hombre, lo que parece realmente inconcebible es que no se tenga en cuenta esto. Quiero decir, es muy fácil comprobar si una familia, una pareja, una persona tiene capacidad adquisitiva para seguir pagando un alquiler, y si deja de pagarlo voluntariamente porque le da la gana, así de claro, o porque realmente no puede. Me parece asombroso que esto no se compruebe. Ahí está Hacienda, pues aquí, ahí está la Agencia Tributaria, quiere decir, es muy fácil comprobar esto.
Fíjate, Eli, que aquí nos encontramos incluso con otro problema. Uno de los pilares de nuestro Estado es el del bienestar social, servicios sociales. Servicios sociales da vulnerabilidades a familias, ¿vale? Entendemos que estas familias, si tienen una vulnerabilidad, puede ser por algo. Si bien es verdad que consideramos que se cuelan muchos falsos vulnerables. Bien, en el caso de que lo sean, servicios sociales es responsable de dar la vulnerabilidad, pero dar recursos a esas familias. Si resulta que esos recursos están yendo a falsos vulnerables, no se está cubriendo realmente la de las familias realmente vulnerables. Entonces, nos encontramos con el problema de que servicios sociales, simplemente con lanzar una posibilidad de que es vulnerable, nos retrasan los lanzamientos 6 meses. Y en el caso de que sean ocupas jetas, 6 meses más que se quedan en nuestras casas, ¿vale?, viviendo del cuento y pagándole nosotros los suministros.
Ya, es una auténtica barbaridad. Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación, plataforma que me imagino que seguirá manifestándose y concentrándose hasta que alguien les escuche. ¿Pedía usted un día venirse al estudio para hablar tranquilamente del tema?
Perfecto.
Está hecho.
Genial.
¿De acuerdo?
Contamos con ello. Muchísimas gracias por
Muchísimas
todo.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego, otro. Jim West, Desperado, Rough Rider, no you don't want nada, none of this, six gunning this, brother running this, Buffalo Soldier, look it's like I told ya, any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim. ¿Está Will Smith?
Sí,
pero bueno, o sea,
cuando era cantante.
Pero que tendrá que ver esto con el reto de agudeza visual
no
que
sé,
has colgado hoy. Es que estás impactado tú completamente.
Que no, no, no. Es que no se habla de otra cosa en Twitter. O sea,
ajá.
Aparte de nuestro reto visual,
¿sí?
El otro tema es Will Smith.
Bueno, Will Smith que le arrea una bofetada
no,
a Chris Rock.
Que ahora le llaman machista.
¿Por qué?
Bueno, pues porque le llaman machista, porque dicen que la,
si la
su mujer se podía...
se la da a otro.
No, porque dicen que la mujer se podía defender por sí misma.
Hombre, ya, claro, pero bueno, en fin.
Bueno, va, que va, va, yo te cuento lo que hay. Pero es el segundo tema, porque el primero es nuestro reto.
Nuestro vamos, reto de agudeza visual colgado.
Vamos, a ser, vamos a ser farsantes, pero bueno.
Arroba buenos días, OM. Hay colgadas tres fotografías.
Tres.
Que corresponden a tres construcciones.
A ver, no es un monumento al vino, que
no.
Ya hay gente diciendo que es un monumento al vino, homenaje al vino, no. Es un depósito de agua. Lo he dicho ya.
Lo que
veces.
Se ve en la primera fotografía.
La B es un edificio de oficinas.
Sí.
Creo que no hay más que explicar.
Ya.
Y la C es una gasolinera que está remodelada, pero que, bueno, la primera... versión de esta gasolinera en el mismo sitio estaba en teoría a principios del siglo XX.
Bueno, aquí el juego consiste en averiguar cuál de estas tres edificaciones no está en la Comunidad de Madrid.
Y mira, me voy a tirar más el pisto.
Venga.
No está en Madrid.
Bueno.
Capital.
Vale, ¿vale? Perfecto.
O sea,
no está en Madrid capital.
Para no, no, es que claro, yo no conozco toda la comunidad. Bueno, venga, va, Madrid capital, lo doy como ventaja.
Vale, ¿y qué está diciendo la audiencia a estas horas?
A estas horas, el copón está el primero,
ya.
Con el 67% que creen que no está en Madrid.
Ya.
67%.
Sí.
En segunda posición está la gasolinera con el 22%, que son las personas que creen que no está en la comunidad. Y en última posición, el edificio de oficinas con el 11%.
Bueno, esto puede cambiar. De aquí a la una.
Cambia todos los días, además.
No,
lo
cambia cada minuto.
Sí, es así.
Te están moviendo.
Pam, para ahí, para nada.
Pero las estadísticas se te mueven.
Hay de tiempo hasta la una menos cinco. La una menos cinco. Damos la respuesta y ya ahí se queda.
Pero hasta entonces podéis seguir votando. Es
sí.
Muy fácil. Entráis en arroba buenos días OM. Observáis las tres fotografías. Seguramente a lo mejor, digo yo, que se puede reconocer, hombre, esto sí, esto...
Esto sí, esto claro, no, el ya, cielo de Madrid, bueno, estas cosas, bueno, en fin, que cada uno de...
Mira, el cielo de Madrid, pues no me había fijado yo, en el de la gasolinera no se ve el cielo de Madrid, pero bueno,
es que
bien.
A lo mejor lo he quitado para que no se vea.
Ah, vale, vale, de acuerdo, pues
hasta
nada,
luego.
A seguir votando y dentro de un ratito me cuentas si
Venga.
Han cambiado los porcentajes.
Hasta
ahora,
luego.
Carlos. Sergio Martín Romo, muy buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué? ¿Tú también impactado con el bofetón de Will Smith?
Si hubiese habido mamparas en la gala, no hubiese pasado esto.
Pues tienes razón, mira.
Claro.
No, y sobre todo el desconcierto de la gente que no sabía si formaba parte de un gag lo de Will Smith, que el hombre
yo, mira, yo
no
lo he dudado
estaba de buen humor.
Lo he dudado independientemente, ¿no? De quién lleve razón o con quién te posiciones en este conflicto, en ese momento de la gala.
Sí.
Lo bien que...
que encajó.
Que
en
encaja,
la bofetada.
La bofetada. Y encima ese momento que sobreactuado de Will Smith.
Sí.
Dice, ¿eso es para qué? Para demostrar que la estatuilla que le van a dar, porque era uno de los míos cantados
sí,
de la noche,
sí,
se
sí.
La merece, ¿sabes?
Ah, ¿tú crees que ahí hizo una sobreactuación?
Claro, digo...
Para justificar que realmente se merecía el premio, ¿o qué? Pero, hombre...
Pero vamos, luego yo ya fui asumiendo que no, que esto
Ajá.
Era... tan real como la vida misma que...
Bueno, que tuvo un mal momento.
Un mal momento, una ida de pinza, le sentó mal el comentario, que debía, sea el comentario afortunado o desafortunado, o la gracia afortunada o desafortunada, él debería saber encajar. En un acto como en el que están.
En cualquier lado. En cualquier lado. Puede ir por ahí abofoteando a la gente. También es verdad que hay veces
también de ironía,
que hay
gracietes, de chiste.
Gracietas que no sientan bien. Pero bueno.
Independientemente de eso, él tenía. Él, como persona que es.
Es persona.
Sí, me refiero de recursos interpretativos.
Sí.
Tenía que haber contraatacado de otra manera.
Bueno,
haber
¿tú crees que a lo mejor
de otra manera?
Jugado un poco con las palabras. Meterse con Chris Rock, yo qué sé, con su.
Sí,
con su traje, con su
cualquier cosita,
físico,
cualquier
con
cosita.
Su...
Pero ya. Es que para mí no ha sido el momento de la noche.
Ah, ¿no?
Para mí el momento de la noche no es el gesto de intentando mantener el equilibrio Rock para no tambalearse, del bofetón con la mano abierta de William Smith.
Soplamocos lo ha denominado Ceballos.
William Smith es héroe de películas de acción también.
Hombre, claro.
Aquí es el padre de las Williams, pero él, claro...
Claro, hombre, es un hombre
fuerza.
De negro que te
claro.
pega... Claro, hombre, es verdad.
Yo... Para mí, la imagen es la cara de Nicole Kidman cuando ve que le arrean el bofetón al otro. Esa cara de sorpresa, susto... vamos, yo creo que Nicole Kidman ni la puso cuando descubrió que el final de Los Otros era igual que el del Sexto Sentido, ¿sabes? Que ya estaba muerta.
Pero, oye, que hay gente que lo ha visto Los Otros, a lo mejor. ¿Qué estás haciendo?
Bueno, ahora le ponemos un pito de spoiler.
Bueno,
eso es en directo.
En el podcast.
En el podcast no hay spoiler.
Vamos. Total, que ayer en la gala de los Oscar nadie se aburrió.
Ayer, bueno, para mí ha sido esta misma noche.
Ya, claro.
Esta madrugada.
Bueno, sí, aquí ha sido esta madrugada. Sí,
nadie se aburrió.
Bien. No.
Y eso que es una gala, para mí es aburrido.
Como todas.
Y ellos saben que ellos saben, da igual que sea premios Oscar, ellos saben que es aburrida y por eso este año que hubo polémica, había premios que ya no se daban dentro de la gala.
No, sí.
Como el Goya español.
Exactamente, sí.
Que no ha estado dentro de la gala, ha sido un Oscar entregado previo a la gala.
Ya. Bueno, en fin, que te lo había puesto yo en bandeja lo del aburrimiento.
Sí, vamos a hablar de aburrimiento, pero es que hay que rebobinar antes.
Ah, vale.
En el capítulo del viernes...
Es verdad, se nos quedaron quejas fuera. Los viernes son días de quejarse. ¿Y qué queja?
Oye, por cierto,
A ver.
Tú has dicho, la gente se va a quejar de que has hecho spoiler.
Sí.
¿Vale? Carlos me escribe, ¿vale? Y dice, hombre, si no han visto ninguna de esas películas, los otros, o en cierto sentido, han tenido 20 a 25 años para hacerlo.
Ya
no soy spoiler, ha prescrito. Es verdad, pues me gusta esto. A partir de ahora vamos a... ¿Cuándo las cosas prescriben? Los crímenes prescriben, ¿no?
Sí.
Hay delitos que prescriben.
Ajá.
Pues a lo mejor... ¿Cuándo prescribe un spoiler?
Pues no lo sé. No tengo ni idea, pero... no sé. A mí no se me ocurre contar el final de 100 años de soledad y tiene más años que el Sexto Sentido. Oye, siempre hay gente muy rarita que no ha visto las películas y a lo mejor...
No, es verdad. A mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta, pero es que es una cara... Me ha recordado su cara eso. Digo, ¿estás enterado que han coincidido dos películas con el mismo final? Y encima, una se estrenó antes que la otra, ¿sabes?
No, o que está muerta directamente.
Se enteró que estaba muerta y se quedó así. Pues no, cualquier más ha enterado que estaba muerta.
628-091-117.
Que estaba, no sé, pero que se quedó muerta.
Jorge, Jorge dice, hoy Will Smith ha ganado dos Oscar, uno de película... El otro mejor actor de reparto, menudo reparto que le ha dado.
Actor de mejor
reparto.
Bofetón.
Repartir joyas, como decía que.
Sí. Bueno, ¿algo más que añadir antes de recuperar quejas?
Quietos parados, no entra ningún mensaje nuevo. Ahora
vale,
sí rebobinamos.
Venga.
El viernes pasado era día de quejas.
Sí.
Quejas que se nos quedaban pendientes y quejas que recuperamos en el programa de hoy.
Muy bien.
Gonzalo escribía el viernes y él se quejaba de que tenga que destinar parte de su presupuesto a comprar el abono transporte. ¿Vale?
Uh-huh.
Y luego ser testigo y ver cómo en tus propias narices se saltan el torno y se cuelan.
Ya.
En el metro. Uh-huh. O en cercanías, debe ser. Espero que luego les pillen.
Uh-huh.
Porque en ese momento tan campantes, ¿eh? Y luego van sin disimular, bajando las escaleras y esperando en el andén.
Pero no se quejan de tener que pagar el abono,
no,
sino de que no lo paguen los demás.
De que no lo paguen los demás.
Pues bien quejado,
¿vale?
Claro.
Vale. Nota de voz también que nos dejaba en nuestro WhatsApp el pasado viernes y escuchamos hoy lunes porque es así.
Vale.
Porque tenemos capítulos anteriores.
Sí, señor.
Pilar, nuestro oyente.
Hola,
colaboradora.
Buenos días. Colaboradora. Yo me voy a quejar de una cosa que no tiene ninguna culpa Putin. Debe ser la única. la fruta está como escarchada. Sabe a madera. No sé en qué cámaras la meten. Y carísima. Así que de esto no tiene ninguna culpa ese modelo de hombre, que mejor no hablo de él. Y otra cosa,
a ver.
El aceite de girasol siempre ha sido insano. Grasas insaturadas, bueno, esto lo sabe todo el mundo. Pues nada, todos al girasol.
Pues tiene mucha razón con lo del aceite de girasol.
Sí, sí.
Pero si tenemos el de oliva.
¿Y la fruta, es verdad? ¿La fruta?
Bueno, la fruta.
No sabe a fruta mucho.
Llámale mucha... no. X, porque menos a fruta sabe a todo, pero es así.
Es así. Bueno,
Pilar,
y ahí está la queja. Diana dice, me quejo de que cada día es una gincana ir al trabajo por alguna línea de cercanías de las que utilizo no funciona. Tienen retraso, fallos informáticos, pero... Como soy positiva, les quiero dar las gracias, porque según mi pulsera de actividad, esa semana he batido mi récord de pasos diarios. Estoy más saludable que nunca.
Pues mira, una cosa por otra. Tienes razón. Hoy ha sido autobuses, ¿no?
Y línea 1 de metro, ¿eh?
Ah, línea 1 de metro.
Línea 1 de metro desde primera hora de la mañana.
Madre mía, cuando no es una cosa es otra.
Pero ¡Andrés! Se queja de que él se tiene que vacunar de la tercera dosis antes de los 6 meses de pasar el COVID porque mi caso no está registrado, ya que di positivo con antígenos en casa y la médico de cabecera no puede certificarme que lo pasé porque no tuve cita con ella porque fue imposible. Me vacuno porque tengo que ir de viaje por trabajo a Turín.
Ay, madre mía, qué líos, de verdad. Ha habido mucha gente, de todas maneras, que no ha cogido el teléfono para llamar a la comunidad autónoma correspondiente, sí, y decir, oiga, que me ha dado... Yo lo hice. Uh-huh. A mí me dio positivo un test de antígenos, estuve una semana sin venir, tenía coronavirus,
sí,
no tenía síntomas, pero yo llamé a la Comunidad de Madrid para...
Yo también lo hice.
Tú también lo
hiciste.
Sí,
sí, sí, sí, llamé.
Es que somos de un cívico. De vez en cuando yo mismo me asombro.
Lo que pasa es que si queda registrado eso,
sí,
en tu pruebas diagnósticas de tu tarjeta sanitaria, para justificar de que has pasado el COVID y no tener que ponerte la tercera dosis en el caso de que vayas a viajar.
Mira, no
hay
sé.
Hay que informarse muy bien, ¿eh?
Tenemos un lío ya con lo del coronavirus. Impresionante. Pero bueno, ahí sigue, ¿eh? Cuidadín con
sí,
él.
Sí, sí, sí. Emilio se quejaba el viernes, lo leemos hoy lunes, de los generalismos, los que engloban las mismas conductas a todos los hombres en general, todas las mujeres en general,
verdad,
a todos los trabajadores, sí, de un sector, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy cansado de meter a todo el mundo en el mismo saco. Gracias.
Las generalidades nunca son buenas. O las generalizaciones, mejor. ¿Cómo se dice?
Pues no lo...
Generalizaciones, ¿no?
Sí, sí,
yo
sí,
creo
sí,
que sí,
sí,
¿no?
Sí, 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 yo creo que
pues
sí.
Pues sí, no son justas.
No es justo, no, no es justo. Ángela se quejaba el viernes de lo engorro... de lo difícil que era... a ver, primero, voy por partes.
A ver, sí, mejor.
Ángela, vale, me quejo de lo siguiente.
A ver.
Con lo engorroso que es compaginar horario laboral con horario de la administración.
Con
lo difícil es
bueno,
tener ciertas citas que justamente cuando estés en la dependencia municipal se vaya el sistema informático
ya,
y que te pidan paciencia, que no saben cuándo va a volver. Dice, yo me tuve que ir porque me ausenté un momento de mi trabajo. Mala suerte y da rabia.
Es verdad, alguien debería pensar que la gente trabaja. Quiero decir que tiene un horario laboral. Y ahí no voy a hablar de los bancos.
No,
me voy
no.
a morder la lengua. Pero la gente tiene unos horarios laborales que a veces no son muy compatibles con los horarios de la administración. ¿Qué ocurre? Tienes que hacer una gestión y te tienes que ausentar del trabajo. Si encima llegas y no te lo pueden solucionar, pues chico, pues te enfadas. Normal.
Esta queja... Era de Ángela, se quedó el viernes, pero
sí,
es que el viernes nos escribía otra Ángela.
Ah, vale.
Y por eso aquí me he liado.
Otra Ángela diferente.
Sí, que es la que se quejaba de que el canal de Isabel II, ¿te
sí.
acuerdas? Le había cobrado, tiene una factura elevada,
sí, sí,
y le
sí.
había cobrado de más por las obras de alcantarillado que se estaban realizando
sí,
en el barrio.
Sí, señor, sí,
entonces,
sí, sí.
Ángela, ¿no se paga esto con esos impuestos? Preguntaba.
Claro.
Y nosotros nos desconocíamos esta
completamente.
Práctica. O si sí. esto era habitual. Rosa de Torrejón, equipo de investigación.
Sí.
Se ha puesto a la tarea.
¿Y qué dice?
Ha llamado al canal de Isabel II.
Sí.
¿Vale?
¿Y qué dice el canal?
Respuesta que nos traslada Rosa.
Sí.
Me han dicho.
Sí.
que no tiene nada que ver un impuesto de Hacienda con uno de agua.
¿Y esto que tiene? ¿Esto le aclarará algo a Ángela?
Yo le he dicho a Rosa que no me entero.
Ya.
Y Rosa ha insistido.
Sí.
Dice que no tiene que ver, dices del canal de Isabel II, una cosa con la otra.
Ya.
Pero Ángela dicen que sí, que es habitual. Así que Rosa, no nos enteramos.
Hay que llamar al señor Canal.
Claro.
Que se ponga el teléfono al señor Canal de Isabel II a ver si nos responde. Vamos a gestionar esto. Rosa,
oye, mira,
tú sigue investigando. Sí. Esto es independientemente.
Rodrigo, desde Talavera,
¿sí?,
se une a equipo de investigación Torrejón.
Mira.
Dice, decirle a Ángela,
sí,
a nuestro oyente, que en Talavera de la Reina, Aqualia,
sí,
también cobra por servicios de mantenimiento si es en tu barrio. Dice, es abuso, tanto si es Canal Isabel II como Aqualia, etcétera, pero que sí se cobra, que eso es una práctica que se hace.
Vamos a enterarnos, de cualquier manera.
628-091-117.
Os recuerdo que quejas seguimos recibiendo, seguiremos leyendo y seguiremos escuchando, pero ya el viernes.
El próximo viernes, porque hoy hay tema nuevo.
Sí, nos esperan en la Universidad de Essex, en Reino Unido.
Ah, mira, qué bien, qué suerte.
Esta es la canción del aburrimiento.
Esta es la canción del aburrimiento. No puedo jugar porque está lloviendo. El televisor sigue estropeado.
Hacer una canción sobre el aburrimiento quiere decir que necesita mucho valor. Escucha, yo te dice, vaya rollo de canción.
La canción más aburrida del mundo.
Ya, sí.
El que no se ha aburrido, ha estado entretenido, es Wijnam van Tilburg.
No me extraña. Escribir su nombre.
Es del Departamento de Psicología de la Universidad de Essex, en Reino Unido.
Sí.
Que han hallado,
sí,
el perfil de la persona más aburrida del mundo.
¿Y cómo es?
Han hecho un estudio.
Sí.
Han participado más de 500 personas, personas que han participado en 5 experimentos diferentes, que se han sometido ahí a la observación de los investigadores,
sí,
y han descubierto cómo es la persona más aburrida del mundo.
¿Y cómo es?
La persona más aburrida del mundo responde a estas características.
Vamos a ver.
¿Vale?
Yo apunto.
Es una persona, ¿vale?, devota, que tiene fe, que es religiosa. ¿Vale?
Ah, vale.
¿Vale? Tiene una devoción. Vamos.
¿Alguna religión?
Es una persona practicante en una religión.
Vale.
¿Vale? Esta persona se dedica al análisis de datos como profesión.
Es que eso ya. En fin. Bien, análisis de datos.
Le gusta ver la televisión.
Sí.
Y vive en una ciudad. Si te encuentras esto en el Tinder.
Huye. Pregunta los cuatro
porque
datos.
Vas a bostezar.
Te vas a hacer
la primera cita si llegas a ella.
O sea, los analistas de datos en estos momentos acaban de bajar varios enteros en sus posibilidades de ligar. Si van a misa ya, tremendo. Y si viven en una gran ciudad, espantoso.
Y si le gusta ver la tele,
fatal.
Apaga y vámonos.
Ya, pero es que entran todos. O sea, por una cosa, hay que cumplir estas cuatro premisas.
Sí, sí. La persona más aburrida del mundo es la que cumple todos esos factores juntos.
Dile algo que no sepa.
Las personas más insulsas,
sí,
son las que se dedican a las siguientes profesiones.
A ver.
¿Vale? Aparte de análisis de datos.
Ya, bien.
Los contables.
Vale.
Las personas que recaudan impuestos.
¡Oh, madre mía!
Las personas que trabajan al sector seguros.
Los recaudadores de impuestos son simpaticísimos, hombre.
A mí, gente más amable. A mí me parece.
Por favor.
A mí también.
Meterse con los recaudadores de impuestos, esa gran gente. Bueno, bien.
Oye, hablando de impuestos.
Sí.
Voy a hacer un paréntesis, ¿vale?
Bueno.
Sí, porque Rosa de Torrejón, equipo de investigación, tiene una última hora.
Ah, vale.
Y una aclaración.
¿Qué?
Ella ha hecho bien.
Sí.
Su labor.
Nadie lo ha puesto en duda.
¿Vale?
Sí.
Es decir, está correctamente cobrado.
Sí.
¿Vale?
Ah. Sí.
Es otro impuesto.
Sí.
Pero que te lo incluyen cuando te hacen obras en tu calle con el mismo, con tu factura habitual.
Ah, vale.
Este impuesto se cobra, es un impuesto en curso, pero que llega con tu factura del agua.
Ah, vale.
¿Vale? Bueno. Según le han explicado a equipo de investigación.
Oye, Rosa, Una crack, de verdad que sí, muchas gracias. Bueno, que estábamos, lo cual, que los más impuestos aburridos del mundo son los recaudadores de impuestos, los contables, ¿quiénes más?
Los que trabajan en el sector seguros.
Sí.
Y también en la banca.
¿También?
Sí, y en el sector limpieza.
¿También?
También, eso es lo que concluye el estudio.
Bueno, yo conozco limpiadores muy divertidos y notarios que son, vamos...
Claro, pero esto es un estudio, no hay que generalizar como se quejaba nuestro oyente, que era Emilio.
Vale.
Al contrario, ¿vale? Ah, las personas
más
dicharacheras...
¿Quiénes son? A ver...
Las personas que se dedican al mundo artístico...
¿Ah?
¿Vale? Los periodistas...
¿Qué me dices?
Sí, los
¿somos dicharacheros?
Sí.
Yo conozco a alguno que es un cuervo.
Y los científicos.
¿Ah, que también?
Dime algo que no sepa.
Sí, se depende de qué científico, porque como te coja uno un científico.
No sé yo.
Y te empieza a hablar de la fusión de núcleos.
Sí, no sé, me estoy imaginando irte a tomar una cervecita.
No, pero la
a
verdad...
lo mejor es divertidísimo, Fernando Simón. No,
yo creo
sé,
que, a ver, yo
no
creo que estaba un poco como ya los prejuicios. Claro,
ya.
Tú entablas una conversación o te presentan a alguien.
Generalización, cuidado.
Cuidado, pero ya. Claro, yo creo que esto es el estudio, peca un poquito de esto, de la generalización del estudio. Claro,
ya.
Tú a raíz, es decir, ¿qué es más interesante o con qué no voy a bostezar?
Ya.
Si me cuenta un señor cómo se dedica a hacer impuestos, o pues mira, vamos a cobrar tal, o si un científico me dice que está estudiando, pues al final siempre parece más atractivo para una conversación, digo yo.
Bueno, tú eres el medium, tú eres el que
yo
interpreta.
Que el estudio...
interpreta lo que quieras, vale. Bueno,
los hobbies.
Sí.
Las personas más aburridas, aparte de ver televisión,
sí,
tienen como hobby dormir.
Vaya hobby tonto. Vale.
Observar con pájaros aprismáticos. Pájaros con prismáticos.
Ya. Sí.
Y también fumar.
¿Cómo fumar?
Las personas que dicen, me vas a ir a fumar un cigarrito, pues se consideran también
¿aburridas?
Más aburridas. Sí.
O sea,
según
los que
este pescan estudio
con moscas son una juerga flamenca.
Eso dice.
Y el que observa pájaros,
eso dice,
¿no?
El
no lo entiendo. Vale, de acuerdo.
Lo irónico de este estudio que dice Bignan van Tilburg,
¿sí?,
es que estudiar el aburrimiento es realmente muy interesante. A él le ha parecido apasionante.
Este señor debe ser un rayo en sí mismo que le apasiona esto. Imagínate qué vida.
Lo más alarmante, según
sí
el estudio,
sí,
es que pensar que un trabajo es aburrido o que sí una persona que trabaja en una profesión que tú consideras que es aburrida, es poco eficiente y poco trabajadora. Eso dice que no tiene nada que ver que tú pienses que un contable,
sí,
vale, o un analista de datos es aburrido a que pienses que hace mal su trabajo. Pero normalmente está asociado.
Pero,
Y está además demostrado que los contables son de los trabajadores más eficientes, aunque la gente piense que son aburridos.
Hombre, son aburridos porque son eficientes, tanto el día ahí con sus números, sus cosas.
Claro, pues lo que te quiero decir, te quedas a tomar
mira
una caña
lío
con un contable, ¿qué tal el día? Pues yo qué sé, ¿sabes?
No me cuadra.
No me cuadra, tal.
Ingresos, gastos.
Quedas con un periodista como yo. ¡Ah, pues no sé, estuve cubriendo la cabalgata, el de la tuna me arreó! Como Will Smith.
Es verdad, Pues visto así.
Entonces yo soy más entretenido.
Visto así, pues sí. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy?
Hoy, esa vez que te aburriste con alguien o por culpa de alguien.
Vale.
Gente aburrida.
Gente aburrida.
Momentos aburridos con alguna persona que habéis tenido.
Venga, perfecto.
¿Vale?
628-091-117. Yo contigo creo que no me he aburrido nunca, ¿no?
Yo tampoco, del Valle. No tampoco. No. Eso que a veces...
Yo creo que a veces...
Amanecía gris el día,
hombre,
pero luego remontamos.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ahí te dejo recogiendo.
Oye, que puede ser una persona muy divertida, pero un día puntual te aburriste con ella porque te propuso
también
un plan
ser
mierde. Vamos, un plan...
Sí, también es verdad que fue un rollo macabeo.
Pincho,
¿sí?
Ese día
sí,
pincho.
Sí.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! Ahora voy a por todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, Peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes, desde las 9 menos 10, echamos el cierre a esta jornada huérfana de Primera División.
En el Insular se enfrenta el equipo Pío Pío contra el equipo Pepinero.
O lo que es lo mismo, Las Palmas contra el Leganés.
Tres puntos clave en el sueño del ascenso a Primera División.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Es lunes y los lunes, más o menos a esta hora, minuto arriba, minuto abajo, llega Nieves Ortiz con sus Nieves Mérides, con esos acontecimientos que ocurrieron una semana como esta que hoy comienza, pero en años anteriores. Nieves, muy buenas. Muy ¿por buenas. ¿Dónde empezamos hoy?
Pues mira, hoy se estrenaba hace 59 años una de las pelis más importantes del cine, dirigidas por Alfred Hitchcock, el mago del suspense. Hablo de Los pájaros, un largometraje no exento de polémica, cuyo rodaje fue toda una aventura. Es verdad que Hitchcock venía del éxito de Psicosis, había mucha expectación de si podría volver a igualar semejante éxito, y vaya si lo hizo. Eso sí, en una grabación que resultó tortuosa. Es la historia espeluznante basada en una novela de la autora Daphne du Maurier. La sinopsis de este clásico del suspense se reduce básicamente al ataque masivo de pájaros que se va agravando a medida que avanzan las horas, sembrando el pánico entre la población. ¿La trama dónde se desarrolla? Pues en Bodega Bay, que está en California. Allí un ejército de aves enloquecidas persiguen a sus habitantes en varias ocasiones en una trama que protagonizan, atención, Rod Taylor en el papel de Mitch, un apuesto abogado, y Tippi Hedren, que da vida a Melanie, una bellísima joven rica de alta sociedad de San Francisco, que se conocen casualmente en una pajarería cuando él la confunde con la dueña de la tienda donde arranca la historia.
¿Qué es lo que usted desea, señor?
Periquitos. Verá, son para mi hermana, regalo de cumpleaños. Y como solo va a cumplir 11, ¿tiene por casualidad una pareja que sean solo amigos?
Sí, creo que sí.
Así empieza este encuentro de los dos que les lleva a estar juntos durante toda la película. Tanto Taylor como Hedren fueron su segunda opción, ¿eh, Eli? Para interpretar a los protagonistas de Hitchcock.
Creo que en principio se pensó en Cary Grant y en Grace Kelly, pero por algún motivo, bueno, pues se descartó. Uno de los motivos era que Grace Kelly ya era princesa, creo,
sí,
¿no?
Se había casado con Rhaenyra de Mónaco, y de ahí que Hitchcock escogiese a otra rubia, a Tippi Hedren, a la que descubrió anunciando en la tele una bebida adelgazante en la que se ve a la modelo caminando por la calle, girándose, devolviendo con una sonrisa el piropo de un tipo que la silba al pasar. Una acción que, a modo de guiño, Hitchcock recrea justo en la escena inicial de Los pájaros. Ahí está. El silbidito. Y en esa escena, en la que Hedren está entrando en la tienda de mascotas, aparece saliendo de ella el propio Hitchcock, que está acostumbrado, ya sabéis,
siempre lo hacía, sí,
cameos en las películas, y lo que hacía era pasear a Stanley y a Goffrey, que eran sus dos perros de raza terriers, de los que él estaba muy orgulloso. La película está repleta de curiosidades, como este tema. Y lo destaco porque es la única canción interpretada en coro por los niños de la escuela que aparece en la banda sonora. El compositor habitual de Hitchcock, Bernard Herrmann, le aconsejó no incluir música. Lo importante era el sonido de los pájaros, haciendo honor al título del largometraje.
Bueno, que hay, creo que ahí la actuación estelar fue de más de 3.000 pájaros, que fueron amaestrados de alguna manera para la ocasión.
Sí, 3.200 decía Hitchcock que habían utilizado, y para ello lo que hizo fue contratar a un experto en entrenar todo tipo de aves, a gorriones, a gaviotas, a cuervos. Se pasaron horas filmando bajo la supervisión de una organización en defensa de los animales que vigilaba atentamente que no hubiese ningún ejemplar herido. Incluso los productores decidieron crear un hospital especial para los animalicos por si acaso. Bueno, para rodar en el estudio se ponían grandes redes alrededor que impidiesen que los pájaros se colasen en otras instalaciones.
Ayúdenme a entrar los niños en casa.
Esta es la escena en la que se está celebrando una fiesta de cumpleaños infantil. Una gaviota se tiene que posar en una niña aterrorizada sobre la que aletea frenéticamente. Bueno, pues para grabarla se puso una plataforma en el hombro de la pequeña sobre la que poner al animal, cuyo pico rodearon con una cinta para que no picase a la niña accidentalmente.
Bueno, la que sí resultó herida en algún momento fue Tippi Hendren.
¿Se encuentra bien?
Sí, creo que sí. ¿Por qué cree usted que me hizo eso?
No sé, es muy extraño. Pareció que la atacaba deliberadamente. Está sangrando. Vamos a curarla. ¿De acuerdo? No será.
Sí, la tienen que curar, pero de verdad, no solamente en la película, porque la actriz acabó incluso en el hospital atendida de un corte en la cara, un picotazo en el ojo, después de estar una semana entera rodando una escena, esa de la buhardilla, casi al final de la película, en la que es atacada por una bandada de pájaros y tras la que necesitó unos días de baja. Algunos pájaros estaban unidos con hilos de nylon a la ropa y apenas podía moverse. Un traje, por cierto, verde, que es el único que Tippi luce y del que se cosieron 6 versiones idénticas.
¿Quiere un jersey o algo de abrigo?
No, no, gracias.
Bueno, Tippi Hendren con el tiempo sí acusó a Hitchcock de haberla acosado sexualmente.
Sí, con él rodaría al año siguiente Marnie la ladrona, era la segunda y la última película bajo su dirección y marcaría su trayectoria profesional de Hitchcock, que se encargó de truncar personalmente porque ella le rechazó en reiteradas ocasiones. Según contó en una entrevista la propia Tippi, madre de Melanie Griffith, era un misógino obsesionado con las mujeres y con ella.
He had a tendency to become obsessed a little.
Contaba que él quería tener control sobre ella y que incluso en un contrato, porque cuando a ella la localiza firma un contrato por 7 años, bueno, pues después de haber hecho Marnie la ladrona quedaban todavía 3 años por delante para poder seguir trabajando y Hitchcock prefirió no darle trabajo para agotar su carrera. Bueno, aquella declaración de Tippi fue posterior a la muerte de Hitchcock, pero el 28 de marzo, que por eso nos lleva hoy aquí a traerlo a las efemérides, del año 1963, hace 59 años, Los pájaros llegaba a los cines sin que nadie supiese el calvario por el que había pasado Hendren, que consiguió, por cierto, un Globo de Oro.
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Eso me ha parecido bien, lo de cría los cuervos y te sacarán los ojos, porque es así, es que lo pasó fatal, pero en cualquier caso, ahí estaban haciendo una promoción fantástica en la que, por cierto, dentro de las curiosidades que hay en torno al mundo Hitchcock y los pájaros, a él le gustaban mucho las promociones. El cuervo que se sienta en el hombro de Hitchcock en esa archiconocida foto para dar a conocer la peli, realmente nunca lo usó en el largometraje. Es más, se compró después de concluir el rodaje y concretamente lo hizo un miembro del equipo, un niño de 12 años, por tan solo $10. Pero vamos, que hay más historias, como por ejemplo, que en el estreno que hicieron en Londres, los espectadores fueron espantados mediante sonidos de pájaros que salían de unos altavoces colocados en unos arbustos.
Madre mía.
A Hitchcock le gustaban esas cosas. Más curiosidades sobre esta película, que consiguió una nominación al Oscar en la categoría de mejores efectos visuales encargados al equipo de Disney, que no consiguió. Otra es que, coincidiendo con el aniversario de la película, pues la compañía Mattel creó una muñeca Barbie basada precisamente en el personaje de Tippi Hendren. Y que el final original de la película contemplaba que terminasen los protagonistas escapando de los pájaros, llegando a San Francisco aliviados hasta que se daban cuenta de que habían pájaros posados por todo el puente Golden Gate y los edificios. Vamos, que no pudo hacerlo, no por falta de ganas, sino más bien por falta de recursos monetarios y tecnológicos.
Bueno, lo cierto es que es verdad que todos conocemos un poco o hemos oído hablar de lo mal que lo pasó Tippi Hendren en este rodaje, pero luego a la hora de la verdad no lo pasaría tan mal porque le puso a su hija el nombre de
Melanie.
De Melanie, que era el suyo en esa película.
Eso es curioso, sí,
muy
sí,
curioso.
Es muy curioso.
Bueno, vamos con otra de las efemérides que vamos a recordar, no a celebrar desde luego esta semana. Y es que hace 7 años, una semana como esta, el mundo seguía conmocionado por el accidente aéreo de Germanwings, en el que fallecieron 149 personas más el copiloto que estrelló el avión en los Alpes franceses y del que trascendieron datos escalofriantes.
Sí, de un siniestro que vamos a recrear aquel Airbus que salía del aeropuerto del Prat y que nunca llegó a su destino. Viajaban a Düsseldorf, Alemania. El avión despegaba de Barcelona a las 10 de la mañana y realizó con normalidad la maniobra de ascenso. Cuando eran las 10 y media, se registra el último contacto con la torre de control de Marsella.
Bueno, lo cierto es que nadie podía pensar lo que estaba a punto de suceder.
Nada, el comandante necesita ir al baño, se ausenta un momento y Andreas Lubitsch, el copiloto, aprovecha para encerrarse en la cabina con una idea suicida.
Bueno, el piloto que ha ido al baño vuelve de nuevo a la cabina y se encuentra sorprendentemente que la puerta está cerrada y que no la puede abrir.
Nada, está bloqueada, con asombro observa efectivamente que es incapaz de abrirla, el avión está descendiendo de altura a gran velocidad y Lubitsch no contesta las súplicas desde el exterior.
¡Lubitsch! ¡Abre la maldita puerta! ¡Tráeme el hacha! ¡Abre la puerta!
Así reconstruyó National Geographic los últimos instantes vividos dentro del avión. El primer oficial no se inmuta, sigue encerrado, no responde ni a los ruegos, ni a los golpes del comandante, ni a los controladores aéreos que saben que algo va mal.
Elévense, muy bajo. Tierra, muy bajo.
Germanwings, responda, ¿me reciben?
Lubitsch no hace caso y acaba estrellando premeditadamente el avión en los Alpes franceses. Se suicidó. Le costó la vida a los 149 pasajeros que iban a bordo, entre ellos 47 españoles.
Bueno, entre las víctimas había personas de todo tipo, entre ellos 16 alumnos alemanes que junto con dos maestros volvían de un intercambio escolar en Cataluña.
Sí, en su memoria y en la de todos los fallecidos no se tiene en cuenta a Lubitsch, luce una gran esfera dorada erigida. Está en la localidad de Le Vernet, ubicada en los Alpes franceses, como cuenta David, pareja de Karim, uno de los pasajeros que perdió la vida.
Como una compañía con unos controles que tiene que haber estrictos para unos pilotos que están jugando la vida de miles de pasajeros.
Eso era lo que se preguntaba Clara, una de las parejas de los fallecidos, porque hay que recordar que Lubitsch estaba sufriendo una depresión, que había sido tratado por sucesivos médicos, que estaba el día del accidente de baja y que, en fin, según la, los controles alemanes, pues no se habían pedido los partes de baja que deberían haber saltado todas las alarmas y que eso hubiera impedido que él estuviera al volante de ese avión ese día. Lufthansa pagó en su momento 10.000 euros a cada familiar directo de las víctimas y hasta 25.000 al heredero legal de estas. Los demandantes siguen reclamando una indemnización mayor y hace unos días, precisamente, la semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una moción impulsada por Just per Cat que insta a que haya una extensión fiscal de las becas que reciben los hijos de los fallecidos de este accidente que conmocionó a Europa y al mundo.
Bueno, y a nosotros que estábamos haciendo el programa de radio también.
Totalmente.
Yo recuerdo el día perfectamente.
Yo igual.
7 años han pasado. Tremendo. Gracias, Nieves.
A
un
ti.
Beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacación.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Esto qué es? Esto es un plagio de terror en el supermercado, ¿no?
Es verdad.
Yo creo...
¡Maripili!
¡Claro! Sí.
Es verdad.
¿Quién es pues esta que canta? Alex y Cristina. Ah, bueno, pero esto ya...
¡Ha prescrito! Bueno, ¡el plagio ha prescrito!
¡Por favor! ¡Que sí ha prescrito! ¡Madre mía! Bueno, gente aburrida, ¿qué cuenta la audiencia?
Yolanda nos dice, sí. Buenos días, Eli,
muy
Sergio,
buenas.
Gracias por no hacer aburridas mis mañanas.
Gracias
dice,
a ti,
no,
Yolanda.
Como una compañera de trabajo que tuve hace tiempo.
Sí.
Dice, solamente hablaba de pisos. Oh. Sí, el mercado inmobiliario, toda sí. La conversación se las llevaba a ese terreno. Pisos en venta, invertir, las mejores hipotecas, nuevas promociones, el mejor momento para comprar, vender... Ella y sus anécdotas. Yo para el momento del café prefiero otras conversaciones. Sí. Nos pone caras llorando de la risa. O os prefiero a vosotros y al resto de oyentes.
Muchas gracias.
Esa gente que te aburre, te hace bostezar, sí, te ofreció sí. Un plan que pues fue un auténtico rollo. Buenos días, Pilar Dos Soletes. Dice, yo empecé a salir con un chico monísimo.
Sí.
Vale,
bien.
Ella emocionada. Ah. Wow, el definitivo.
Ay, chico guapo.
El definitivo.
Bien.
Pero también resultó ser aburridísimo. Vaya. Dice Pilar, no tenía casi conversación.
¿Era contable o algo?
Pues no lo pone. Pilar, ¿qué profesión tenía para nuestro estudio de la Universidad de Exeter,
sí, sí,
Reino Unido? Dice,
claro.
No tenía casi conversación, quedamos varias veces y los silencios eran eternos. Dice, con lo charlatana que soy yo. Pero llegaba un momento que me cansaba ya de hablar, por lo que la relación duró un par de meses, nada más.
Mucho me parece.
Mucho. Está escribiendo Pilar, ¿eh? A ver si nos da más detalles de la,
venga,
de la profesión.
Perfecto.
O de algún hobby. ¿Le gustaba mirar pájaros con un prismático?
Seguramente. O insectos.
O insectos. ¡Hola, amigos! Nos escribe Isabel, así con un emoticono
sí.
De estos entrañable que te acoge con las manicas abiertas.
Sí.
Pues ha escuchado el avance
Sí.
Que hemos hecho del ratito de oyentes, ¿vale? Y no lo he hecho sola, ¿vale? Estaba escuchando,
sí,
cuando lanzábamos en la rueda de reconocimiento,
sí,
el tema de hoy, el programa con su marido.
Sí.
Su marido estaba a su lado. Y ella así ha escuchado el tema de hoy, que preguntábamos, hoy una de gente que para ti es aburrida o tiene aficiones que son un rollo.
Vale.
Vale, decía, esa vez que te aburriste con alguien o por culpa de alguien,
sí,
denunciaba yo.
Sí.
Pues ella escuchó esto y se giró a su marido y le dije, que por cierto no sabemos cómo se llama el marido de Isabel, marido de Isabel o cariñito,
sí,
mío.
Cariño.
Cariño.
Eres un muervo, ok.
Isabel le dice, ¿mi voz es aburrida o armoniosa?
¡Oh!
¿Por qué?
A ver, porque nunca dice, se deben hacer ese tipo de preguntas, pues, a los maridos.
Hemos
ni
hecho
a la mujer,
a Isabel, no, reflexionar, dice, porque cuando hablo con las personas, esto piensa Isabel, y así nos,
sí,
lo cuenta, yo les noto que miran como oídos o relajados.
Sí.
Y dice mi marido que es que mi voz es relajante.
Claro.
Les pone un emoticono.
Seductora.
Sí, así como con la boca abierta. Y, como,
sí,
cuando la serpiente del libro de la,
sí,
selva.
Sí, sí, sí.
Es la segunda vez que menciono yo al libro de la selva en esta sección.
Esto está fatal.
Muy seguido, ¿no?
¿Qué te pasa?
No lo sé. Anda que mis referentes culturales, podría yo mencionar a Foucault, otras cosas. ¿O?
Sí, no. A Mowgli.
A Mowgli.
A Balú. Vale. Perfecto.
Bueno, pues lo pone hipnotizado.
Sí.
Buen día.
Sí.
Y buenas semanas, amigos.
Que está ya preocupada por si su voz,
claro,
es aburrida.
Isabel, yo se lo he puesto en WhatsApp.
Sí.
Le he dicho, luego te leo.
Vale.
Pero deberías mandar una nota de voz para escuchar.
Claro, claro.
Isabel, yo te animo a que te lances.
Sí.
Nos mandes una nota de voz.
Sí.
Y nosotros, pues nada, ver si realmente tu voz es relajante. Incluso si tú necesitas, te hacemos un cursillo aquí para que tu voz suene más animosa. Claro,
¿sí?
Y vemos tu evolución. Cada día,
¿no?,
vamos a ver cómo vas evolucionando.
Bien.
Y estas cosas, ¿no?
Allá tú con lo que
te hacemos de coach
cometes
de voz, ¿no?
Vale.
El coach de voz armoniosa. El novio de Pilar, monísimo pero aburridísimo.
Sí.
Trabajaba en banca.
Ya, ahí está.
Lo habéis clavado, lo habéis clavado.
Ahí está, ahí está. Que se encuentro bien y
saboreo por lo menos 100. Nota de voz que nos deja nuestra voz autorizada del ratito de oyentes, Rosa Paseo, en el 628-091-117.
Hola, buenos días, soy Rosa Paseo. Pues me estoy divirtiendo mucho con vosotros al oíros. Bueno, pues mi caso es que tenemos unos amigos, dos hermanas concretamente, que trabajaban en banca, y mi marido también era compañero de ellas. Y cuando tocaba una reunión de cumpleaños o lo que fuera, pues siempre acababan hablando del banco, de personas del banco, compañeros. Y claro, los demás que no estábamos en ese mundo ni conocíamos a casi nadie de ellos, pues es que era aburrimiento garantizado. Se nos abría la boca, nos mirábamos y decíamos, pero bueno, ¿cuándo va a acabar esta conversación? Así que sí, los de banca también son muy aburridos. Tratándose de la banca, de números, de cuartos, bueno, un aburrimiento. Pero bueno, yo comprendo que era su mundo, era su ambiente y tenían que hablar de ello, ¿vale? Venga, muchas gracias, buenos días, adiós.
En general, gracias Rosa, en general los monotemas son un,
sí,
rollo,
Javier coincide con esto, que nos deja una nota de voz, dice, aburrida mi mujer cuando organiza comidas o cenas con sus compañeros de trabajo. Dice, por Dios, una tortura, aburrimiento mortal.
Ya.
Dice, y pone un zombie. Todo el rato hablando de trabajo y siempre dando la vuelta a lo mismo, y eso que siempre dicen, hoy no hablamos de trabajo, que si no los que no son del gremio se aburren. Dice,
ya,
malo cuando lo dicen.
No. Los monotemáticos en general, esos que solo hablan del fútbol, o solo hablan del tiempo, o solo de su trabajo, o solo de los nietos, o de los niños,
o
vaya rollo. Bueno, que nos ¿te da tiempo uno rapidito?
Vicente dice, buenos días, yo os quiero contar el viaje más aburrido de Madrid al pueblo en Badajoz, Almendralejo, aburrido porque yo pensaba que mi copiloto me iba a dar juego, me llevé un sobrino de la vecina de mi madre que estudia en Madrid, me lo llevé conmigo de Semana Santa, yo,
sí,
le daba conversación y no me le contestaba con monosílabos por educación. Era de poco hablar, yo me dije, y eso cuando que él que preguntó que por qué le daba conversación, y dijo que es que cuando viaja le gusta sumar los números de la matrícula de los coches. Dice,
contable. Un contable
alucinante.
Potencia. Bueno, que el resto mañana. Respira, hombre, respira.
Las siguientes veces fue un autobús.
Ya.